La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy nos vamos a ir a un sitio que a mí me encanta. Vamos a irnos nada más y nada menos que a esa isla afortunada, Canarias, ese lugar que yo le tengo tantísimo, tantísimo cariño. Y bueno, nos vamos nada más y nada menos que con José Gregorio González, director de Crónica de San Borondón, un escritor y bueno, muchísimas cosas más. Yo de verdad estoy encantado de que de nuevo vuelva a estar aquí alguien como tú, José Gregorio. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Miguel, y muchísimas gracias por la invitación. El encantado soy yo, que además pues cada vez conoces más esta tierra mía y es casi una segunda casa, o sea que espero que, hombre, no quiero yo rivalizar con tu tierra y que se convierta en la primera, pero somos afortunados de tenerte cada vez con más frecuencia y si que me des la oportunidad de hablar de Canarias en el programa, pues es algo fantástico.
Bueno, tú sabes que a mí Canarias es un lugar que bueno, que le tengo un cariño muy, muy, muy especial por muchos motivos. Y vamos a hablar de esos misterios que hay allí. Son tierras que yo de verdad disfruto. Disfruto en todos los aspectos y con letras mayúsculas. Y ya, para colmo, hay misterio, pues todavía más, ¿no, José Gregorio? Porque tú en tu Crónica de San Borondón que yo sigo y que recomiendo aquí el oyente de La Rueda del Misterio, bueno, veo que bueno, misterio, pero muchísimo, muchísimo.
Pues sí que hay, la verdad. Mira, fíjate que yo a algunos amigos les he compartido la anécdota de cuando empecé en estos temas hace ya algunos años. Y no había, obviamente no había internet, los recursos eran muy limitados. Había muchas cosas que hoy son normales, pero que, o sea, hoy hay muchas cosas normales que en el pasado no existían, ¿no? Cuando empezamos y nos escribíamos por carta y nos intercambiábamos boletines entre la gente y los investigadores y la gente curiosa. Y en esa época, cuando arrancaba, a mí me daba, y lo reconozco sin pudor, me daba pena y me sentía desafortunado por haber nacido en Canarias, porque pensaba que todos los misterios estaban fuera de estas islas, es decir, todos los grandes casos, pues no sé, imagínate las caras de Belmer, Roswell, o sea, todo lo que me sonaba misterio, las pirámides de Egipto, por supuesto, los grandes templos mesoamericanos, todo ese tipo de cosas estaban fuera, no estaban en el archipiélago y eran misterios, o presuntos misterios, presumibles misterios, que resultaban especialmente llamativos, que ocupaban portadas, que de pronto aparecía un reportaje en una revista, en un semanario del corazón, de esas que uno siendo un crío podía contemplar, porque de verdad es que no me llegaban ni las Karma 7 ni nada de lo que se publicaba por entonces. ¿Qué sucede? Que claro, cuando empiezo a tener un poquito de autonomía, cuando empiezo ya a moverme un poquitito y a indagar, resulta que voy descubriendo poco a poco que no solo es mala suerte, sino que es justo lo contrario, que me tengo que sentir afortunado de haber nacido, de vivir en un archipiélago tan repleto de misterios, de enigmas, con tantos asuntos diversos. Pero claro, esto solo lo descubrí cuando empecé yo a indagar, cuando me colgué la mochila, la cámara de fotos y me dediqué a ir detrás de la pista de lo insólito, ¿no? Pero al principio pues me sentía un poquito huérfano, ¿no? A pesar de que fíjate que después descubrí a Paco Padrón como un gran icono del misterio, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, y me fui dando cuenta de que teníamos muchísimos enigmas que conectaban con la arqueología, por supuesto con los ovnis y desde luego con toda la casuística que puedes encontrar en otros lugares del mundo, como casas encantadas, animales fantásticos o fabulosos, en fin, hasta batallas espectrales hemos encontrado en los últimos años, con lo cual el elenco de enigmas, de misterios, de hechos insólitos del archipiélago es muy nutrido. Y hoy por hoy, pues mira, sin querer pecar de chauvinismo, la verdad que uno se siente como, yo diría como orgulloso, ¿no? De haber nacido y haberme interesado y haber transitado estos territorios.
Tú has nombrado a un personaje como fue Paco Padrón, conocido por su encuentro cercano con el fenómeno OVNI, con el mundo de lo insólito. La verdad, yo recuerdo de pequeño, para mí era un personaje de verdad de esos que de admirar, que me hubiera gustado muchísimo conocer en persona. Y José Gregorio, hoy vamos a centrarnos, si te parece, a una de las islas, Tenerife, una isla que a mí me encanta. La verdad es que Canarias es un archipiélago, es una zona del mundo encantadora, de verdad. Recomiendo para aquellos que los conocen, pues que vuelvan a ir, y para aquellos que no lo conocen, pues que vayan, porque de verdad van a encontrar muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, vamos a irnos, si te parece. Y aunque tiene nombre de una provincia de la península, no tiene nada que ver, tiene otro origen. El Barranco de Badajoz, un lugar misterioso como él solo, ¿verdad?
Desde luego que sí. Mira, hace pues alrededor de 30 años, el Barranco de Badajoz comenzó a ser conocido para el gran público, precisamente a través de Paco Padrón, de sus reportajes y de las investigaciones que tanto él como otras personas comenzaron a realizar. En esa época se empezó a poner al descubierto una casuística que era bastante anterior y que se había mantenido, digamos que de manera discreta, precisamente en el municipio de Güímar, que es donde se localiza este barranco, que es una auténtica grieta en las entrañas de la tierra. Es un barranco que desde el punto de vista paisajístico y medioambiental es tremendamente valioso, porque arranca en la cumbre y termina en la costa, con lo cual, a través de recorrer su cauce, uno puede ir encontrándose con los diferentes suelos, con los diferentes ecosistemas que hacen de Canarias un archipiélago pues bastante privilegiado, una especie de laboratorio, ¿no?, de cápsula en el tiempo de lo que había en el pasado en otras partes del mundo. Bueno, pues a ese componente ambiental, a ese componente paisajístico, al hecho de ser el Barranco de Badajoz un lugar vital para la supervivencia de buena parte de esa zona de la isla, porque allí se abrieron diversidad de galerías para extraer agua. Aparte de todo eso, el barranco guardaba muchos secretos que la gente del lugar atesoraba de forma discreta, secretos que tenían que ver con el encuentro de los lugareños con personajes que solían presentarse espontáneamente, como surgiendo de la nada, y que tenían el aspecto de un aspecto nórdico. Solían ser altos, muy callados, cuando hablaban eran extremadamente educados y siempre iban impolutos, vestidos de una forma, con vestimentas como túnicas de colores claros, de colores blancos, crema, y con unos modales absolutamente exquisitos cuando, en las pocas veces que interactuaban pues abiertamente con los lugareños. Esos personajes daban la sensación de que vivían allí y la gente los tenía por auténticos, es decir, no eran apariciones que la gente interpretase de una forma sobrenatural, sino que para los lugareños era gente que vivía, que daba por hecho que eran tan de carne y hueso como ellos y que de alguna forma estaban retirados o viviendo de una forma un tanto excéntrica en algún lugar del barranco, ¿no?, o que por lo menos lo frecuentaban. Claro, con el paso del tiempo, a medida que se pone al descubierto esta casuística, todo el mundo llega a la conclusión de que esos personajes jamás vivieron allí, sino que de alguna forma salían de algún lugar o se dejaban ver mediante mecanismos que desconocemos y que tal vez ni siquiera eran físicos, ¿no? Y esa casuística antigua que se recuperó a partir de los años 80, segunda mitad de los años 80, principios de la década de los 90 del siglo pasado, se ha ido enriqueciendo en las últimas décadas con nuevos casos. Es decir, a la casuística anterior que se rescata, se van añadiendo nuevos casos de observaciones y de encuentros con estos personajes. A veces, los encuentros con estos seres no eran tan concretos, sino que se materializaban de una forma más sutil, como si fuesen condensaciones de vapor, como nubecillas, pero que adoptaban la forma de siluetas humanas y casi siempre en grupo, no una sola silueta, y parecían cobrar vida propia. Y de este tipo de casos tenemos un puñado de testigos que sin conocerse, sin que la casuística trascendiera, pues revelaban el mismo tipo de comportamientos y casi siempre también, esto es interesante, Miguel, en las mismas zonas del barranco. Bueno, pues estos casos son, digamos, los más llamativos, porque estamos viendo algo que además se produce en la proximidad, es decir, a escasos metros de distancia, pero después tenemos episodios de luminarias de todo tipo, algunas grandes, otras aparentemente pequeñas porque se ven en la lejanía, que se aproximan, se internan por el barranco y en ocasiones se funden con las paredes del propio barranco. Es decir, que da la sensación de que no son físicas, de que no hay un objeto físico detrás de esa luz, o si existe algo físico, pues de alguna forma tiene la capacidad de traspasar, de permear a través de la roca de las paredes del barranco. Y así tenemos, por ejemplo, infinidad de fotografías que parecen dejar pruebas sobre el papel fotográfico de este tipo de fenómenos luminosos. Tenemos historias que conectan al barranco incluso con expediciones hipotéticamente realizadas por oficiales nazis poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, una casuística muy abultada de los últimos años de sensaciones, es decir, de personas que van allí y sienten que les hablan, sienten que les tocan, sienten que en ocasiones incluso les invitan a salir del barranco, es decir, les intimidan para que se vayan, o todo lo contrario, les abrazan, les se sienten reconfortados por lo que aseguran son presencias invisibles, psicofonías, muchísimas fotografías del ámbito doméstico, fotos de fotos típicas de excursionistas, de gente que se hace un recuerdo de su pateo, de su recorrido senderista por el barranco, que después comprueban que hay anomalías en las propias fotografías, o un fenómeno que yo mismo he podido experimentar y para el que pues no he encontrado una explicación convincente, pero bueno, siempre estoy abierto a que me la den, que es el de escuchar melodías, música. En el caso concreto que yo viví y que otras personas me han contado, lo viví hace muchos años con un grupo de personas, y lo que escuchamos era lo que parecían cantos gregorianos, surgidos de la nada, es decir, surgidos del aire y rebotando en aquellas espectaculares paredes verticales del barranco de Badajoz. Así que imagínate, hay de todo, ¿no? Y después hay leyendas que algunas han cobrado tanta fuerza que ya son conocidas a nivel incluso internacional, como la leyenda de la Niña de las Peras o la de los obreros que abriendo uno de estas galerías de las que te mencionaba antes, se tropezaron con una cavidad de la que surgieron varias de estos seres como que antes te describía, de aspecto blanquecino, vestidos con túnica y siempre como con un porte ceremonioso, sin dirigirse, como si estuviesen ausentes de la presencia de los humanos que les están contemplando.
José Gregorio, tú has hablado de una leyenda, la de la Niña de las Peras. ¿Por qué no nos la cuentas?
Sí, bueno, mira, la verdad es que ha cobrado tantísima fuerza que hemos encontrado esa leyenda descrita en todo tipo de sobre todo con internet hoy en día, en todo tipo de lugares, ¿no? De los lugares más recónditos del planeta, y a medida que la van contando y pues se va versionando y la van enriqueciendo, se va tergiversando, y es una lástima, pero bueno, en origen lo que se contaba por aquí por Güímar, por la isla de Tenerife, era que una niña fue enviada por su madre a las huertas, a los huertos cercanos de la parte más baja del barranco, la más cercana al barrio de San Juan, que es un núcleo que está cerca del barranco, para que cogiese unas peras con las que merendar, con las que hacer algunos dulces, y la niña pues no regresó. O sea, hicieron una batida, durante muchísimos días la estuvieron buscando y la dieron por perdida. Esto pasaba en el mundo, digamos que común, en el mundo ordinario. En el mundo de la niña, lo que después contó, y según nos cuenta esta leyenda, es que ella se encontró con una señora muy dulce, también con ese aspecto, esas vestimentas blanquecinas, muy acogedora, muy cálida, que la invitó a pasar a una especie de gruta, de cavidad. Y en la cavidad la niña parece ser que contempló pues lo que parecía ser una especie de sala, de sala de palacio, ¿no? Se quedó como encantada, encandilada, e incluso llegó a comer con la amable dama que se le había aparecido. Se quedó dormida y al despertarse regresó a su casa. Para ella habían pasado apenas unas horas, pero cuando está regresando al barrio de San Juan, se da cuenta que el lugar le resulta familiar, pero que han cambiado cosas, que el entorno, el contexto, el escenario está ligeramente alterado. Llega a su casa y encuentra a una anciana sentada en una silla en la cocina, y descubre para su asombro que es su madre, y la anciana descubre en aquella niña a la pequeña, a la hija que había perdido hacía 40 años. Después se cuenta que hay una especie de pacto de silencio entre todos los vecinos del barrio para que tanto la madre como la niña puedan tener una vida más tranquila, puesto que ya habían tenido bastante con esa separación sobrenatural. Bueno, ¿lo creemos o no lo creemos? A mí este relato me recuerda a algunas leyendas, algunos relatos del folclore centroeuropeo, e incluso hay un cuento de Washington Irving en Estados Unidos donde se narra la historia de un creo recordar que de un leñador.
Creo recordar que Rip Van Winkle, si no
efectivamente,
recuerdo.
Efectivamente, que se queda dormido también en un encuentro con criaturas del bosque, ¿no? Y han pasado después muchos años. Es decir, la mecánica, la estructura del relato es similar. Probablemente lo que ha sucedido en el Barranco de Badajoz es que en ese momento de recopilación en los años 80 y 90 de historia, pues algo sucede ahí, aparece una historia y se entremezcla, llega hasta nosotros, yo creo que algo adulterada. ¿Por qué te digo esto? Porque en nuestras investigaciones hemos descartado por completo que los hechos hayan sucedido tal cual te los he contado, que es como se divulga la leyenda. Pero sí que hemos descubierto dos cosas interesantes. Que en un barranco cercano, anexo al de Badajoz, que es conocido como el Barranco del Agua, hay una vieja historia, mucho más antigua que la del Barranco Badajoz, del encantamiento, o de los encantamientos del barranco. Es decir, en ese otro barranco cercano al de Badajoz, la gente temía acudir, temía transitarlo, especialmente en solitario, porque existía la amenaza de quedarte encantado, de quedarte atrapado en el barranco y no poder salir hasta que, por la misma magia que te atrapa, quedases liberado. Y esa creencia es muy sólida, es muy firme, todavía entre la gente mayor del municipio de Güímar. Por un lado tenemos esa tradición de un barranco cercano, que entendemos que se traslada al de Badajoz en tiempos recientes, pero es que además en el barrio de San Juan, este barrio que está a decenas de metros del Barranco Badajoz, se vio una desaparición de una niña dentro de una cueva del propio barrio durante varios días, y tuvo en vilo al barrio, y te estoy hablando probablemente del primer tercio del siglo XX, antes de mediados del siglo XX, años 30 aproximadamente. Y ese episodio se dio realmente. Finalmente, la gente temerosa no se atrevía a internarse en la cueva, y un vecino de Güímar, conocido como el Andarín, con una historia deliciosa también, que si quieres te cuento, fue quien se aventuró a internarse en la cueva y sacó a la pequeña. Por lo tanto, esta cueva, esta historia del Andarín, la desaparición, tiene misterio, o sea, ya de por sí es jugosa, pero creemos que se juntó, se combinó con las historias de los encantamientos del Barranco del Agua, que es un barranco, como te digo, que es cercano al de Badajoz, y dio como origen a la leyenda de la Niña de la Espera, con todos estos ingredientes que tanto nos suenan que hemos mencionado, ¿no? De ese relato norteamericano o del folclore centroeuropeo.
La verdad que son historias interesantísimas, y que bueno, ahí está el misterio de ese barranco de Badajoz, que no tiene que ver con que esté en Badajoz, sino que está allí.
No,
que era, creo que un noble que de apellido, sí, Badajoz, si no recuerdo mal.
Sí, ¿no? Correcto. Era de alguien que había participado en la conquista de Canarias, y cuando se hacen los repartimientos de tierra, una vez conquistada Tenerife, pues en pago por los servicios, por haber prestado apoyo económico o haber participado activamente en la lucha, pues el adelantado, Alonso Fernández de Lugo, reparte propiedades, y estas les tocan a Juan de Badajoz, y de ahí que el barranco, además, le tocan unas propiedades muy buenas, porque barranco, como te he dicho, es una auténtica, o era, al menos en el pasado, una auténtica mina de agua, y eso en Canarias el agua se puede decir que es equivalente al oro, ¿no? Y bueno, el barranco, tal vez precisamente por eso, por el contenido en agua, por el hecho de haber sido un barranco que fue muy transitado por la gente, precisamente por eso tenemos testimonios, porque claro, si lo misterioso, si lo paranormal acontece en lugares donde no hay testigos, pues no trasciende, no nos enteramos. A lo sumo, si le ocurre a alguien de forma individual y puntual, pues a lo mejor no se lo cuenta a nadie, ¿no? Sin embargo, el Barranco Abajo fue un sitio transitado, un sitio al que se iba y se necesitaba ir, que un sitio que además fue cultivado, y eso es posiblemente la causa de que tengamos tantas historias misteriosas ocurridas en este lugar. Y esta de Landarín, para no dejarlo en el aire, este personaje fue muy conocido en Güímar porque era el tipo más rápido que existía en su tiempo. Era un personaje que llegó a hacer apuestas con gente muy pudiente y ganó las apuestas, en las que él se jugaba salvar la distancia, y tú sabes muy bien de qué distancia hablo, desde Güímar hasta la capital, hasta Santa Cruz de Tenerife, con mayor rapidez que alguien montado a caballo. Y llegaba antes, y nadie se explicaba cómo era posible que Juan el Andarín llegase antes que alguien que iba galopando. Parece ser que conocía túneles, que conocía probablemente tubos volcánicos, que le permitían llegar con mayor rapidez que lo que le costaba a alguien a caballo. Y hay alguna anécdota al respecto realmente singular que quizás algún día tengamos tiempo de contar. Pero bueno, este es el personaje que se supone que entra a por la niña que se pierde en el barrio de San Juan, la hipotética niña que inspira el relato de la Niña de las Peras.
Como tú bien dices, de Güímar a Santa Cruz, la orografía no es precisamente sencilla, y un hombre andando, la verdad, tenía que andar mucho. No me extraña que le llamasen Andarín, sí, por supuesto.
Sí,
si te parece, vámonos al sur. Yo recuerdo, además de donde vamos a hablar, recuerdo el libro de Juanjo Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis, que creo que fue para finales de los años 70, un lugar y una playa, yo creo que su nombre la relaciona uno directamente con el misterio. Playa de la Tejita. ¿Por qué no nos cuenta? Y pone a los que no conozcan, los pone al día, y los que lo conocen, pues evidentemente los nuevos eventos que evidentemente han ocurrido.
Bueno, Miguel, la Playa de la Tejita es un icono del misterio en Canarias. Mucho antes que el Barranco Badajoz, ya la Playa de la Tejita reinaba dentro de los hitos del misterio a nivel incluso nacional, en gran medida por las experiencias vividas por Paco Padrón, Emilio Burgón y Suso Santos, y gracias obviamente a la crónica, a la pluma de Juan José Benítez, que lo popularizó el lugar tanto en sus reportajes periodísticos como en algunos de sus libros, ¿no? Es un volcán, ¿no? La Playa de la Tejita, junto con Montaña Roja, que se interna en el mar, la conocen también como Montaña del Topo por el aspecto que tiene desde determinados ángulos, es un volcán en una playa absolutamente fascinante, un espacio protegido, que una vez más te digo, desde el punto de vista ambiental, también es una joya y también merece ser conocida. Pero saltó a la palestra en el año 1975, porque un 9 de mayo de ese año, pues los tres personajes que te he mencionado, Paco Padrón, Emilio Murgón y Suso Santos, tienen allí un encuentro previa cita, parecidos a los que en aquella época también generaba Sisto Paz en el desierto de Chilca, ¿no? En Perú, ¿no? Ellos son convocados a través del tablero Ouija para estar presentes ese día a una determinada hora. Acuden, tienen unos fogonazos, son testigos de unos fogonazos de luz, nada en apariencia demasiado destacable, regresan a sus casas y al día siguiente se dan cuenta de que algo no cuadra, es decir, que los tiempos de ida, de venida, de llegar a sus casas, no cuadran. Es decir, que hay como dos horas que no aparecen en su propia memoria, en su propia cronología. Se someten a hipnosis y descubren que aquel fogonazo de luz fue mucho más que un fogonazo de luz. A partir de ese momento, en las hipnosis regresivas, al menos Emilio Burgón y Paco Padrón se ven dentro de lo que parece ser una nave y sometidos a lo que parecen ser análisis médicos, por parte de unas criaturas que llevan unas vestimentas muy enfundadas, parecen buzos, con una especie también de escafandra en cuyos laterales se distingue una marca que recuerda una coma, o para que, aunque no quiero hacer publicidad, recuerda también al símbolo de Nai, ¿no? A ese grafismo, ¿no? Bueno, esto le cambia la vida a Paco Padrón, también a Emilio Burgón, quizás a Paco más, con un escoramiento más hacia el tema ovni para el resto de su vida, y con encuentros recurrentes, no solo en la playa de la Tejita, sino en otros lugares. Lo que ocurre es que, a raíz de esta experiencia en la que están estos tres testigos, el grupo del que formaban parte decidí dar un paso más allá. Ellos también querían tener vivencias, ellos también querían corroborar lo que estos tres compañeros habían contado, y de ahí surge la llamada Operación 23, que la populariza precisamente Juan José Benítez. Y la Operación 23 consistió en otro encuentro previa cita para el 23 de octubre de ese mismo año, del año 1975. En esa ocasión, solo van Paco Padrón y Emilio Burgón, ya que Suso Santos ya no se encuentra en la isla, está iniciando una nueva vida fuera del archipiélago, y van equipados, van pertrechados de un montón de dispositivos modernísimos para la época y que hoy nos pueden resultar pues demasiado aparatosos, ¿no? Y quizás no tan espectaculares, pero llevaban de todo, además de controlarse las constantes vitales y cámaras fotográficas con diferentes niveles, con diferentes películas y de sensibilidad variable, pues llevaban un detector de ondas electromagnéticas, llevaban emisoras, una baliza, es decir, llevaban todo el equipamiento que pudieron conseguir o construir en aquel momento para, si se daba de nuevo un encuentro y una invitación para subir a esas presuntas naves, pues que quedasen evidencias de aquel encuentro. Pues llegó el 23, llegó la hora prevista, que era las 23 horas, y aparecen unas luces que llegan incluso a ser fotografiadas por otros testigos. Paco Padrón dispara algunas fotos, o aparecen, porque claro, entendemos que las disparó Paco, porque él llevaba la cámara, o sencillamente se dispararon, y las fotos presentan unas anomalías que parecen ser del interior de la nave, pero son unas formas que no son ni muchísimo menos nítidas, pero la película parece que quedó impresionada con algo, con algún tipo de energía, algún tipo de fuente que fue capaz de actuar sobre el negativo. Y este es el momento, estas experiencias son las que convierten a la playa de la Tejita en un lugar conocido a nivel mundial y que después es frecuentado por muchísima gente. Claro, las historias de la Tejita ya eran anteriores, ya había testimonios de los años 50 de cabreros que veían por allí lo que llamaban lebrillos voladores, ¿no? Platos voladores, o que se encontraban con personajes muy parecidos a los que antes citábamos para el barranco de abajo. También por allí, a escasos kilómetros de distancia, 2-3 kilómetros de distancia, se encuentra un santuario natural conocido como la Cueva del Hermano Pedro, en honor de Pedro de Betancourt, que fue el primer santo beatificado, canonizado por Juan Pablo II, el primer santo de Canarias. ¿Y por qué es especial este personaje? Porque se refugiaba en esa cueva, se supone que para escapar de las incursiones de los piratas, que lo mismo se llevaban el ganado, que se llevaban a gente como esclava, ¿no? Bueno, pues en esos retiros, mientras pastoreaba en las inmediaciones del Médano y de la Tejita, pues parece ser que también encontró su camino espiritual, es decir, que también entró en contacto con la divinidad. Y nosotros nos planteamos si a lo mejor el lugar, si todo ese entorno no tiene algo especial favorable a la manifestación de lo misterioso y de lo insólito, que nosotros interpretamos como ovnis tecnológicos, que aquellos viejos cabreros decían que eran lebrillos, y que a lo mejor el hermano Pedro o Pedro de Betancourt interpretó como una manifestación de la divinidad. Lo que sí está claro es que el lugar es muy potente, incluso hoy en día, estando allí un aeropuerto internacional a poca distancia desde hace 2 décadas, el fenómeno parece que se sigue manifestando y se cuenta, ¿sí?, es vox populi, que en las torres del aeropuerto con frecuencia parece que se cuelan los ovnis.
Eso te iba a preguntar, José Gregorio. Incluso hoy en día, siglo XXI, como tú bien dices, un aeropuerto con todos los aparatos modernos que pueda tener un aeropuerto del siglo XXI, con un recorrido y un movimiento importantísimo. Muchas personas siguen observando luces extrañas que evidentemente no tienen nada que ver con los aviones que vuelan en esa zona, ¿no?
Mira, el aeropuerto de los Rodeos es, perdón, del Reino Sofía, el de los Rodeos está en el norte de la isla. Es un excelente ejemplo en Canarias de algo que se ha documentado hasta la saciedad en otros lugares del mundo, y es la afinidad que existe, el interés, la curiosidad, sea lo que sea que haya detrás del fenómeno OVNI, pero la curiosidad que parece sentir el fenómeno OVNI por aeropuertos, por centrales de energía, por instalaciones militares, etcétera, etcétera. Es decir, el fenómeno OVNI, sea lo que sea, siempre se ha comportado de una manera muy peculiar, muy extravagante. Pero hay algunas constantes, y una de ellas es precisamente esa: cómo aparece de pronto cerca de centrales eléctricas, hidroeléctricas, nucleares, cómo se deja ver por aeropuertos civiles o militares, por instalaciones, por bases. Es decir, esto es una constante, es decir, esto no me lo invento yo, hay libros enteros, monografías dedicadas a esto. Y en los Rodeos tenemos un excelente ejemplo. Es verdad que los OVNIs fueron antes que el aeropuerto, es decir, el fenómeno ya se veía antes de que el aeropuerto fuese construido, aunque también es cierto que en los años 50-60 hubo un pequeño aeródromo. Pero han seguido viéndose, lejos de espantarse, lejos de verse intimidados por el tráfico aéreo nuestro, o por las torres, o por los radares, el fenómeno se ha seguido manifestando, y hace unos días, como motivo de una ruta que hicimos por el lugar, pues participaron personas que trabajan, o habían trabajado también en el aeropuerto, tanto en torre como dentro de cabina de aviones, y nos contaban esos casos, es decir, nos contaban que aquello, es decir, no es el pan de cada día, pero sí es frecuente que aparezcan, es decir, que de pronto en la pantalla del radar pues tengamos identificado al vuelo que viene de Frankfurt, al que está entrando vía sur desde Gran Canaria, al que viene, pues no lo sé, de Lisboa. Me estoy inventando un poco los destinos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y al mismo tiempo haya en la pantalla del radar un eco que no es nada identificable, que no está dando ningún tipo de reporte, ningún tipo de información sobre su naturaleza. Y esto es habitual, es decir, no digo que ocurra todos los días, pero nos contaba que era habitual, es decir, y que incluso no solo ya el personal de torre, sino los propios pilotos que frecuentan el aeropuerto en sus rutas, pues están ojo a visor, entrenados, porque les ha pasado a ellos también, porque lo detectan también desde sus propios radares. Con lo cual, está sucediendo. Quizás al no interferir en el tráfico, al no suponer ninguna amenaza más allá de la curiosidad que puede generar, pues los casos no trascienden y no se elaboran informes, precisamente para ahorrar papeleo y porque no parecen representar una amenaza, pero que los casos siguen ahí es un hecho irrefutable a la luz de los testimonios que hemos recogido pues hace apenas 10 días.
Tú hablabas del aeropuerto norte, de los Rodeos, al sí. Contrario que el de Reina Sofía, que está en el sur, el del norte pues tiene pues su época y sus días de una visibilidad limitada, con unas nubes bajas, incluso con cierta niebla en algunos momentos, por esas nubes que bajan hacia esa zona del aeropuerto. En cambio, Reina Sofía es todo lo contrario. Sí. Una explanada enorme, en un sitio con una visibilidad de muchísimos kilómetros, y es la antítesis del aeropuerto norte. De hecho, aparte de por el volumen, se localizó allí por el buen clima que suele hacer prácticamente durante todo el año, de visibilidad, ¿no?
Efectivamente. Además, ten en cuenta que el aeropuerto de los Rodeos además tiene una historia triste, ¿no? Una historia de accidentes que han marcado su trayectoria. De hecho, hay una leyenda negra con el aeropuerto de los Rodeos, relacionada con que es una leyenda que se ha demostrado que no es auténtica, ¿no? Pero con la que se intenta explicar por qué las condiciones de visibilidad son tan extremas a veces en el aeropuerto de los Rodeos frente a lo que tú acabas de decir, es decir, a todo ese horizonte despejado que encuentras en el aeropuerto del sur. Y esa leyenda cuenta que cuando no existía ningún aeropuerto, el gobierno de Franco encargó a ingenieros alemanes, a personal de nada menos que de Hitler, que visitara la isla e hiciera un peritaje del lugar más idóneo para construir un aeropuerto. Y cuenta la leyenda que los ingenieros cogieron el plano de Tenerife y marcaron con una X los rodeos como el único lugar en el que no debía de hacerse un aeropuerto. Se perdió la memoria, guerra civil, en fin, todo lo que te puedes imaginar de por medio para explicar el equívoco. Y cuando los ingenieros españoles recuperan el proyecto, no hay memoria, ven el plano, ven una X y entienden, interpretan que es ahí donde hay que construirlo. Esto es una leyenda muy cándida, sí, ¿no? Muy burda, sí,
pero bueno.
Es una leyenda negra, pero fíjate, es interesante tomarla en consideración dentro de la mentalidad canaria, porque se elabora, se construye esa leyenda para intentar entender por qué en ese lugar donde hay tanta niebla, donde hay tan poca visibilidad, se construye un aeropuerto, ¿no? Y de hecho, el accidente de los rodeos del año 77, del 27 de marzo, pues uno de los elementos clave fue precisamente la niebla, ¿no? Desencadenante de la que sigue siendo la mayor tragedia de la aviación civil, ¿no? Bueno, son la noche y el día, ¿no? En cuanto a hoy en día, afortunadamente, desde el punto de vista técnico, todo ha mejorado, tanto a nivel de suelo como de aire, ¿no? O sea, tanto los aviones como los propios aeropuertos han mejorado muchísimo, y los rodeos de un aeropuerto, pues muy seguro, tan seguro como cualquier otro, ¿no? Pero bueno, ahí quedó esa singularidad, esa peculiaridad en la historia y ese yin y yang que tú planteas, ¿no? Esa noche y el día en dos aeropuertos en la misma isla, lo que al mismo tiempo nos da una pista de la diversidad de microclimas que te puedes encontrar en un territorio pequeño como es Tenerife, ¿no?
Por supuesto, ahí te doy toda la razón, porque puede empezar uno, pues aparte de que la temperatura media es fantástica durante todo el año, puede pasar durante varias estaciones del año en la misma, bueno, simplemente recorriendo. Y lo que tú comentabas del aeropuerto de Los Rodeos, para aquellos oyentes quizá más jóvenes que también pues nos siguen, fue el 26 de marzo de 1977, con 583 fallecidos y 61 heridos. Dicen que el accidente pues más importante de toda la historia de la aviación por el número de muertos. Pero bueno, vamos a irnos a un sitio que yo, que he recorrido 4 de los 5 continentes, que creo que he visto, pues no sé si mucho mundo, pero he visto mundo. A mí uno de los sitios que más me gustan y que mejor me siento allí. Vámonos al Parque Nacional del Teide. Al Teide, un lugar mágico, y yo puedo dar fe, no entiendo de energía, no entiendo de muchísimas cosas, pero que yo cada vez que voy me encanta, vaya por donde vaya, y lo que me encuentro cada vez me gusta más.
Bueno, yo tampoco entiendo mucho de energías, pero la verdad es que uno de vez en cuando siente como una especie de descarga en ese lugar o en otros lugares, ¿no? Hay otros espacios que de pronto lo que hacen es que te sedan, ¿no? Te relajan. En fin, yo creo que ahí lo que actúa debe ser algo muy parecido a eso que llamamos energía, aunque no lo sepamos ponderar muy bien o explicar, ¿no? Y las Cañadas del Teide, pues, es como una gigantesca batería, ¿no? Se entiende, de todas formas, tiene cierta lógica, porque a fin de cuentas es un volcán activo, un volcán explosivo, con lo cual ahí hay energía. Realmente el Teide es un tapón de una cámara magmática muy potente que está ahí, es decir, que está activa, ¿no? Aunque aparentemente pues el Teide parezca muy dócil, es un volcán explosivo. De eso es que si de pronto saca toda su furia, pues puede acabar con un territorio. Y te lo digo yo que vivo aquí, ¿no? O sea que, pero bueno, en principio parece que estamos bajo su protección, más que bajo su amenaza, y los propios guanches consideraron el sitio como un espacio sagrado. Seguramente lo vieron en erupción, lo vieron en con su poder.
Sí, sí, porque el último, y digo para los oyentes también, porque lo sepan, no fue hace tanto, ¿eh? 18 de noviembre de 1909, geológicamente sí. Ayer.
Sí, es lo que llamamos el volcán de Chingiero. del que existen crónicas y que bueno, que demostró que ese lugar, lo demostró, no, ya lo sabían, pero lo mostró gráficamente, que ese lugar sigue activo, ¿no? Y fue la última, la más reciente de las manifestaciones del volcanismo en Tenerife, ¿no? Bueno, los guanches lo debieron de ver también en varias ocasiones, y allí en sus mitos ubicaron la morada de, o la entrada, más que la morada, la entrada al reino de Guayota, que era una especie de divinidad que focalizaría la parte, lo que hoy interpretaríamos como el mundo oscuro o el mundo del caos, de la destrucción. Son términos que quizás no son los más apropiados para aplicar a una cultura que no hemos podido conocer en toda su dimensión, y a veces nuestro lenguaje y nuestros ejemplos están condicionados por la educación que hemos recibido, en este caso una educación cristiana, ¿no? Pero los cronistas nos dejaron un poco esa idea, ¿no?, de que el Guayota era una especie de manifestación del mundo oscuro, del demoníaca, y que vivía en las entrañas del Teide. Posiblemente por esa asociación con el fuego, con la ferocidad, ¿no?, el carácter destructivo que puede tener una erupción, las explosiones, el ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero fue un lugar respetado desde el punto de vista comunitario, era un territorio de todos, con lo cual no pertenecía a ninguno de los clanes, ninguno de los menceyatos en los que estaba dividida la isla, y era un sitio donde se han encontrado desde el punto de vista arqueológico muchas ofrendas, con lo cual era un lugar donde se realizaban ofrendas. No sabemos exactamente si a este concepto que hemos dado en llamar Guayota, si eran ofrendas a otras divinidades, si eran ofrendas a los antepasados, si lo que se buscaba era protección o que el ganado fuese más fértil o recuperar la salud. La verdad es que no tenemos esa información, pero sí sabemos que era un lugar sagrado que tenía una consideración que no tenía ningún otro lugar del archipiélago. Eso ya en tiempos de los guanches. Ya en tiempos nuestros, pues el Teide se ha convertido también, Miguel, en un lugar de frecuentes encuentros con ovnis y también con lo que parecen ser tripulantes. Y digo parecen ser tripulantes de los ovnis porque a veces estos personajes aparecen sin que haya ovni de por medio, ¿no? Entonces, pues no sabemos si van asociados siempre a esas luminarias que se ven en el cielo y que terminan descendiendo, o que andan por allí también independientemente de ese misterio tecnológico que o esa interpretación tecnológica que hacemos del fenómeno ovni. Y los casos se siguen dando, es decir, hoy en día se siguen dando. Hace unos años el bueno de Iker en Cuarto Milenio sacaba uno de los casos más recientes, ocurrido hace apenas 2 años, donde unos excursionistas contemplaban a una criatura, creo recordar, unos 3 o 4 metros de...
Sí, sí, esa altura más o menos decía.
De altura, ¿no? Bueno, imagínate esto, ¿no? O sea, absolutamente descomunal y desconcertante. Y hay algunas fotografías muy interesantes, algunas de ellas en nuestro poder, y otras que hemos conocido vía, por ejemplo, Paco Padrón o José Benítez, donde de pronto la cámara captaba estructuras que no estaban ahí, es decir, estructuras que a simple vista pues no estaban, desde círculos negros perfectos como si fuesen depósitos opacos, totalmente opacos, en medio del pedregal, del mal país, es decir, de la colada volcánica, pasando por formas discoidales bien definidas, también dentro del propio Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Y de estas hay unas cuantas, y nosotros hemos llegado a ver hasta fotografías de los años 70 de lo que parecen ser humanoides de considerable estatura. Yo, sin porque las fotografías no tienen referencia suficiente para estimar una altura, pero si asociamos esas fotos a los testimonios que acompañan, pues los testimonios dicen que las criaturas podían medir más de 3 metros de altura. Entonces, el lugar es proclive a la manifestación de lo aparentemente inexplicable. Quizás tenga que ver con eso que decíamos antes, esa idea de energía que altera nuestra percepción y que provoca o alucinaciones o el contacto con otras realidades. Quizás, como dicen algunos más atrevidos, se abren portales entre dimensiones y vemos lo que hay en otros niveles de existencia. Yo no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar, Miguel, es que el Teide es una fuente inagotable de vivencias que son descritas como inexplicables, y eso es algo innegable.
Es un lugar muy mágico en muchos aspectos, y no estamos hablando de, y ya digo, vuelvo a decir, no entiendo de energía, no entiendo de una magia, sino el sentirte bien. Y bueno, y la verdad es que un paisaje digno de ver ese mal país, como tú bien dices, ese paisaje lunar, que lo trasladan a uno, pues, a otro planeta totalmente.
Totalmente. Bueno, de hecho hay sitios, sí. Miguel, perdona, de hecho sí, sí, hay sitios en el propio barranco, o sea, perdón, en las cañadas, es un sitio muy grande, gigantesco, ¿no?
Enorme.
Con
uh-huh.
una toponimia propia, ¿no? Con cada lugar tiene un nombre, pues, que tiene que ver con la forma, con algún tipo de planta o algún bichito que hay por allí, es decir, con alguna característica. Bueno, pues hay sitios específicos que se llaman Llano o Lomo de las Brujas, y se llaman así porque eran sitios en los que se veían luces, muchas luminarias, que en antaño se pensaba que eran las brujas que se reunían ahí, ¿no? Con lo cual, vemos que la casuística de avistamientos de luces no es una cosa de los años 40 en adelante, cuando el fenómeno OVNI se hace internacional. Vemos que hay una casuística anterior que se iba interpretando de una forma acorde al pensamiento de la época, y como ocurría en otras partes del mundo, ¿no? O sea, y Canarias no era una excepción, y en las Cañadas tenemos un ejemplo muy elocuente de eso, ¿no?
Un sitio, como digo, fantástico en muchos aspectos, como tú bien dices, están recogidas historias desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a trasladarlo al noroeste, al macizo de, o cerca del macizo de Anaga, a un lugar también que hay muchísima historia que cuentan sobre ello, la Punta del Hidalgo. ¿Por qué es tan interesante también esa zona?
Bueno, un lugar precioso, ¿eh? Ya te digo que, bueno, tú ya lo conoces, precioso, tú lo sabes, precioso. Y es un sitio, además, que a pesar de lo fácil que es acceder al lugar, se ha conservado de manera bastante óptima, ¿no? Claro, cuando es muy fácil llegar a un lugar con un coche, por ejemplo, existe mucho riesgo de que el hombre actúe en el sitio, ¿no? De que deje recuerdos, de que altere el lugar. Y bueno, Punta del Hidalgo, la verdad es que se ha conservado de una manera muy óptima, es un lugar muy lindo. Nuevamente, desde el punto de vista ambiental y paisajístico, es un lugar único, pero además tiene el misterio como uno de sus principales activos, ¿no? Es una de sus riquezas. Se hace conocido a nivel nacional a finales de los años 90. En esa época paralela, ¿no? a la que vivía el barranco de abajo, pues también lo vivía Punta del Hidalgo, pero sus historias, una vez más, son bastante anteriores. Esa es una de las zonas más antiguas de la isla, junto con Teno. Digamos que el Tenerife tenía unas zonas muy antiguas, a partir de las cuales se empiezan a desarrollar volcanes y dan origen a la isla tal cual la tenemos en la actualidad. Y Punta del Hidalgo, en toda la zona de Anaga que tú mencionabas, es de la parte más antigua de la isla de Tenerife. Y ahí, desde finales del siglo XIX, principios del XX, tenemos historias de luces, como las que antes mencionaba, de luminarias, lo que llamaríamos luces populares, o que ya sabes que es un término que, uh-huh, que acuñaron nuestros amigos Jesús Callejo y Javier Sierra. Luminarias que no podemos conectar con el tema OVNI, son pequeñas, parecen comportarse de forma inteligente, se acercan a la gente, y son luces muy peculiares. Bueno, pues en la zona ya había historias de este tipo, ¿no? Encuentros cercanos con OVNIs, en una época en la que, por ejemplo, no se hablaba de OVNIs triangulares, pues ya se estaba hablando allí en los años 60 o 70 de aparatos que tenían esa forma en Punta del Hidalgo, ¿no? Y es a partir del 88-89 cuando hay una serie de vivencias en ese lugar, también de encuentros previa cita, es decir, son casos en los que previamente se ha citado a los testigos para que sean protagonistas y notarios de lo misterioso, y esos encuentros parece ser que se dieron, que se produjeron, y los testigos pues contribuyeron a dar a conocer ese lugar como un enclave OVNI, y a partir de ahí pues había auténticas romerías respetuosas, eso sí, con el lugar, de personas entre curiosas y fascinadas por el misterio de los OVNIs, que acudían pues casi a diario para intentar ser testigos de esas manifestaciones, y en muchas ocasiones lo eran testigos de la irrupción de esas luces, que lo mismo aparecían surgiendo del mar o detrás de ese fabuloso e icónico Roque, conocido como Roque de los Dos Hermanos, que es muy determinante y muy definitorio del paisaje de Punta del Hidalgo. Pero bueno, las historias ya eran anteriores, como te digo, han habido historias posteriores. Hoy aún hay gente que asegura que tiene contactos con con entidades que aseguran en esos contactos que viven en bases submarinas ubicadas en la costa, a escasos metros de la costa, en las profundidades de Punta del Hidalgo, y que en pleno 2018 siguen vivas las historias del año 88-89, con lo cual es un sitio muy activo que cualquier persona que visite Tenerife necesariamente tiene que conocer y visitar, porque además, como te decía, es un sitio con una accesibilidad sencilla, o sea que invito a los que no lo conocen a que lo hagan.
Un lugar fantástico como otros muchísimos que hay en Tenerife. Pero bueno, como no se puede tratar de todo, vamos a un lugar también fantástico, yo creo que donde las construcciones, donde el misterio, donde se une todo en esas calles, que es San Cristóbal de la Laguna. Un lugar para disfrutar de todo, ¿eh?
Hombre, una ciudad preciosa, ¿eh? Patrimonio de la humanidad desde hace ya algunos lustros, una ciudad con una cantidad enorme de atractivos, pero también donde el misterio manda. O sea, el misterio en San Cristóbal de la Laguna es protagonista de mil y una historias. Ten en cuenta que la ciudad, el propio trazado antiguo de la ciudad, algunos investigadores defienden ya como un talismán. Es decir, la ciudad fue diseñada siguiendo una plantilla que lo que buscaba era crear una ciudad que estuviese protegida también desde lo mágico, desde el símbolo, desde la geometría sagrada. Por lo tanto, no es casual, ni muchísimo menos, la ubicación de los principales edificios religiosos y civiles diseñados en el minuto uno o en el segundo cero de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Por eso encontramos que hay monumentos que tienen alineaciones, por ejemplo, astronómicas a los solsticios e incluso a los equinoccios. O sea, son curiosidades que entroncan con el trazado de las calles y con la ubicación de algunas edificaciones. Ya partiendo de ahí, te puedes imaginar que en la laguna te puedes encontrar prácticamente de todo. Pero quizás uno de los temas que más destaca, que más ponemos nosotros en primera plana, al descubierto, cuando hablamos de la laguna, es ¿cómo te lo diría? Su inventario de casas encantadas. Es decir, probablemente no hay ningún, bueno, seguro, en Canarias no hay ningún otro lugar que tenga tanta densidad de fantasmas, o al menos de historias de fantasmas, como ocurre con la laguna. Es decir, en apenas 300, 400 metros de perímetro, pues a lo mejor te encuentras con 7 u 8 edificaciones antiguas, históricas, que tienen sus propias historias de fenómenos presuntamente paranormales. Y eso hace destacar a la laguna también desde ese punto de vista. Es decir, puedes callejear admirando la arquitectura, el trazado de las calles, en fin, la iconografía de sus edificios. Puedes sentirte fascinado por una Semana Santa absolutamente espectacular, por una gastronomía deliciosa, pero al mismo tiempo, en la laguna, en un perímetro, como te digo, de 300, de 400 metros, tienes un montón de historias de aparecidos, de encuentros con espectros que en algunos casos parecen buscar justicia, almas en pena que tuvieron una muerte inesperada o que no desearon, y esto lo encuentras en la laguna. Y quizás el lugar más emblemático sea la Casa Lercaro o el Museo de Historia, un sitio que recibe miles de visitantes al mes, porque es un sitio turístico, es el Museo de Historia, ¿no?, donde puedes tener una visión de conjunto de la historia de Canarias y de Tenerife en particular, desde la época guanche hasta la actualidad, pero que además acuna la historia de Catalina, un espectro que según la leyenda es el de una joven de la familia Lercaro, de los constructores de esa casa, que fue obligada a casarse con un señor que, además de ser mayor que ella, y por supuesto al que no amaba, era traficante de esclavos. Con lo cual, digamos que no tenía el perfil de Facebook adecuado, ¿no?, para los gustos, ni muchísimo menos. Un matrimonio de conveniencia que la joven se negó a consumar y se suicidó en la noche de boda. Y la leyenda cuenta que su espectro deambula por la estancia vagando, ¿no?, como un alma en pena. Bueno, sea cierto o no, es decir, la leyenda es muy Romeo y Julieta, es muy, tiene todo ese tipo de elementos románticos, bucólicos, y probablemente es una leyenda construida en tiempos recientes para explicar algo que sí que es auténtico, que son los fenómenos que ocurren en el lugar. Fenómenos que han sido comunicados no solo ahora, en tiempos recientes, por el personal que trabaja allí o el personal de seguridad del Museo de Historia, sino por personas que han habitado o que han transitado ese lugar antes de ser museo. Fue facultad, fue taller de costura, fue carpintería, es decir, ese inmueble, por su ubicación y su amplitud, ha tenido diferentes usos durante el tiempo y durante esos usos siempre ha tenido esa fama de estar encantado. Así que ese es un lugar que hay que visitar por dos motivos, por el museístico y por, digamos, el paranormal, ¿no?
Bueno, museístico y paranormal, San Cristóbal de la Laguna, la verdad es que es fantástico el visitarlo, y otros muchísimos lugares pues que hay en esa fantástica isla, que otro día trataremos, José Gregorio. A mí me gustaría, porque hemos hablado de esos lugares, pero podemos tener el lujo y el placer de compartirlo contigo. Yo sé que tú haces ruta allí. Me gustaría que a los oyentes de La Rueda del Misterio pues le diría o le dijese pues cómo pueden contactar contigo, cómo pueden, evidentemente, de saber de esa ruta.
Pues fíjate, yo siempre he sido un antes de hacer ruta, siempre fui un defensor a ultranza de lo que llamo turismo mágico. Ten en cuenta que vivo en una tierra turística que recibe millones de turistas al año, que principalmente hasta hace poco tiempo venían a disfrutar del sol y de la playa, y se comían unas papas arrugadas y a lo mejor visitaban el Teide, o se internaban en la caldera de Taburiente, o se iban a Roque Nublo en Gran Canaria. Es decir, visitaban cuatro sitios siempre en circuitos turísticos convencionales y dormían en los hoteles, que está muy bien, pero a veces no salían de la playa y de la piscina. Y ya desde hace muchas décadas, cuando yo empecé a descubrir todos estos misterios de los que hemos estado hablando y escribí mi primera guía de mágica de Canarias, ya defendía que en una época en la que empezaba a emerger lo que se llama el turismo alternativo, el turismo de la naturaleza, el turismo rural, pues yo defendía que ese turismo alternativo debía de contemplar el turismo del misterio, un turismo del misterio que se podía nutrir de arqueología, que se podía nutrir de arquitectura religiosa, que tuviese componente enigmático, como por ejemplo historias de prodigios, de milagros o simbología, que tuviese una interpretación hermética, y por supuesto lugares para la meditación o lugares para el encuentro con la OVNI. De todo eso ya teníamos, siempre hemos tenido en Canarias, y ya desde esa época yo defendía esto para que la industria pues tomara interés en ofrecerle eso también a los millones de turistas. Pero nadie me iba a decir, ¿sabes? Nadie me podía haber hecho imaginar que con el paso del tiempo, después de escribir esos libros y de investigar muchos misterios, al final, ante la falta de constancia e iniciativa por parte de la industria, pues yo mismo me hubiese involucrado haciendo rutas, contando estas historias a gente que está y que participa y que sale absolutamente fascinada al descubrir todos estos misterios. Bueno, nosotros las hacemos por diferentes municipios del archipiélago, principalmente de Tenerife, y yo invitaría a aquellos que estén interesados, que nos vayan a visitar, en fin, que vengan en grupo, no, es decir, que tengan cualquier curiosidad al respecto, pues que por ejemplo visiten nuestra página web www.crónicasdesanborondón.es, que además de ser la página del programa de radio, pues es una gran revista de estos temas y un punto a través del cual informamos de estas actividades que organizamos. Esa es la mejor manera, o a través de nuestra página en Facebook, también dedicada a Crónicas de San Borondón, pues las personas interesadas pueden ampliar información y hacerse una idea de cómo uno puede hacer turismo en Canarias disfrutando de lo convencional, del sol, de la playa, de la gastronomía y al mismo tiempo de estos temas que tanto nos apasionan.
José Gregorio, también desde aquí recomendamos, aparte de tu libro, evidentemente, esa ruta, tu programa Crónica de San Borondón, un programa hermano y que bueno, tengo el placer y el gusto de escuchar y de escucharte de todas esas historias que cuenta tan fabulosamente.
Solo me queda bueno, darte... Y de participar, Miguel.
También, cuando se puede, también de participar. Yo quiero solamente, porque se nos va el tiempo, nos quedan 30 segundos, darte las gracias, de verdad, emplazarte, porque se nos han quedado muchísimos misterios de todo ese archipiélago fantástico que son las Islas Canarias y solamente darte las gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo también para ti y para todos los oyentes.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.